Radio Fapa, somos escuela. Programa de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Un programa para las radios comunitarias, para la comunidad educativa y para todas las personas interesadas en la educación y interesadas en participar en la comunicación. Ser usuarios del derecho auténtico a la comunicación. En cada AMPA, una radio. ¿Por qué no? Este jazz nos lleva a Conexión FAPA. Estamos ya en contacto con la FAPA Francisco Giner de los Ríos y concretamente en este momento estamos viendo ya a Mari Carmen Morilla, su presidenta, omnipresente en muchos sitios. ¿Qué tal estás, Mari Carmen?
Hola, buenas tardes. Aquí andamos en Radio FAPA.
Muy bien, aquí se anda, se baila y se hace de todo, ¿no? Pero vienes hoy acompañada, cuéntanos.
Sí, hoy vengo acompañada de una madre luchadora desde el principio, que ha escolarizado a sus hijos en centros educativos desde edades tempranas en escuelas infantiles y que ahora está trabajando de manera muy activa en el AFA del CEIP Jaime Vera.
Asociación de Familias del Alumnado, entiendo. Pues bienvenida, Pilar. Pilar Escariz, estoy viéndolo, pues AFA CEIP Jaime Vera. Empieza esta denominación, estas siglas, a extenderse progresivamente, ¿verdad, Pilar? Hola.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos a participar. Y sí, efectivamente, cada vez más extendido, pese a los problemas que conlleva, que ya sabíamos por vuestra información que dais en la web, que trae problemas lo de AFA. Aún así nos habíamos empeñado y no sé si nos arrepentimos, pero bueno, aquí estamos, poco a poco.
Me parece fundamental que ese cambio costó mucho que AMPA entrara. APA venía siendo lo oficial, pero el lenguaje tiene que evolucionar con la realidad, con las necesidades sociales, y ya está bien de solo padres, ¿no? Que parece que eso determina y limita mucho. Pues vamos a estar encantados de preguntarte muchas cosas y más en estas fiestas que se avecinan y se avecinan con mucha fuerza, ¿eh? Pero vamos a saludar antes a Miguel Ángel Navarro, nuestro colaborador habitual, pero ahora como campeón de natación anda por el mundo cruzando ríos, pantanos y lo que le pongan por delante. Miguel, hola, qué ganas tenía de volverte a encontrar en la radio. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Yo también tenía muchas ganas de volver a estar aquí en el programa. Perdonad estas semanas que sí, he tenido varios campeonatos. Y bueno, pues ahora estamos de vuelta y muy contentos de poder volver a estar aquí con todos vosotros con la actualidad educativa.
Así es. Que has estado muy viajero, Miguel. Hacía mucho que no coincidíamos.
Ya, cierto, cierto. Sí, estuve una semana en un campeonato en El Cairo y bueno, la verdad es que muy bien. No tanto aún con ríos, como dice Juan, pero bueno, todo se verá.
Bueno, sí, desde luego el Nilo no es aconsejable para echar una competición. Hay zonas con cocodrilos, perdón, que me atraganto de pensarlo, y aunque hay un dicho en Egipto que es quien bebe agua del Nilo, vuelve. Así que Si vais a Egipto, pues eso, pues una medicación para después de tomar el agua del Nilo o antes, y ya tenéis asegurado un viaje. Yo lo hice. Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque la semana pasada, entre hospitales, gripes y demás, tuvimos que hacer un parón en Radio Fapa. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que se nos acumulan muchos temas, ¿no? Mari Carmen.
Sí, bueno, se acumula porque la actualidad educativa ya sabéis cómo es. Siempre están pasando cosas en educación, pero bueno, lo contamos hoy y ya está, sin problema.
Bueno, pues hay una que ya nos han preguntado, solo entrar aquí por el 19º encuentro de experiencias. No pudimos estar por esta falta de ubicuidad que nos da la condición humana, pero sí que podemos compartir cómo ha ido esto, cómo fue esa jornada.
Bien, pues estamos muy contentos del resultado de la jornada, porque vinieron muchas asociaciones de madres y padres y tuvimos la ponencia marco, que fue de UNICEF. Estuvo estupenda, estuvieron contando actividades y proyectos que materializan en centros educativos y donde las asociaciones podemos participar de manera muy activa en cuanto a la formación de la comunidad educativa de cada centro de los derechos de la infancia y adolescencia, que lo repetimos y no nos cansaremos de volver a repetir, que muchos niños y niñas no saben, no conocen sus derechos, pero es que tampoco los mayores. Y esos derechos están ahí, que firmamos en la Convención de los Derechos del Niño, se firmó en España desde el año 1989 y estamos en 2023. Y todavía hay muchos derechos que no se están cumpliendo. Entonces, ese trabajo que se realiza a través de este proyecto de UNICEF es un proyecto muy bonito, del cual se van adhiriendo diferentes centros educativos a lo largo de todo el territorio español. Y nuestra competencia es en Comunidad de Madrid. Sabéis que con UNICEF trabajamos de manera pues muy, muy estrecha, con un convenio de colaboración, y uno de los principios que seguimos es el hacer difusión y trabajar de manera conjunta este tipo de proyectos tan necesarios y tan bonitos. Entonces, bueno, fue una ponencia marco muy interesante, de las cuales hubo asociaciones que aún no habían participado y que se interesaron por el proyecto. Y después tuvimos la exposición de los proyectos finalistas de los encuentros de experiencias. Tres centros educativos estuvieron explicando sus proyectos solidarios. Y bueno, al final todos merecían, la verdad, ganar, pero todos fueron ganadores, pero al final pues el concurso pues te dictamina que tiene que haber un primero, segundo y tercero.
Si no, entonces, no sería, bueno, concurso, sería
claro, sería otra cosa.
No sé.
Pero bueno, todos tuvieron su premio, entenderme. Primero el estar ahí, por supuesto, y luego tuvieron una aportación económica para que pudieran seguir realizando diferentes proyectos en sus centros. El proyecto ganador fue del AFA Lope de Vega, de Madrid. Fue el AFA ganador. Y bueno, nos explicó un proyecto muy chulo, que varios proyectos, era un cajón de diferentes proyectos que realizaron de red colaborativa, de ayuda mutua entre los diferentes componentes de la comunidad, cómo van tejiendo redes entre asociaciones, ¿no? Un proyecto muy, muy interesante, en el cual pues al final el jurado pues dictaminó que tenía que ser el ganador. Pero bueno, luego hubo otros proyectos también muy interesantes. Sobre uno era solidario, en el cual se trataba de recaudar fondos, con todo lo que también incluye, ya no es solamente recaudar los fondos, sino concienciar y sensibilizar sobre el cáncer. Un fallecimiento de una niña, si mal no recuerdo, es que el nombre no lo recuerdo, es un mala con los nombres, disculpadme. Y ese proyecto los pusieron. Y ese trabajo que se realizó en la comunidad educativa, cómo se sensibilizó, el trabajo que llevaron, pues también fue muy chulo, fue muy bonito. Y también otro proyecto que se expuso solidario fue un proyecto que realizaron de recogida de ropa, ¿no? Y llevaba un trabajazo enorme, el saber pues seleccionar la ropa, que también nos dijeron que la gente estaba muy concienciada y entregaba ropa que estaba bien, porque bueno, a veces en las donaciones te puedes encontrar que con buena voluntad te dan algo que luego no se puede utilizar, ¿no? Pero en ese sentido no tuvieron ese problema, incluso recogieron ropa que iba con etiqueta, y ahí pues se trabajó también la mentalidad de la sostenibilidad, en el sentido de que compramos a veces demasiado, ¿no? Demasiadas ropas que no llegamos a utilizar o no le damos vida. Y bueno, pues todo el proceso, ¿no? De cómo se fue realizando, cómo al final se consiguió reutilizar, y las familias que fueron beneficiarias en este proyecto. Y bueno, fue también muy, muy chulo, ¿no? Fue muy bonito. La verdad es que tres maravillosas y experiencias maravillosas, las cuales agradecemos, al igual que todas las que llegaron a la federación, llegaron muchas, pero bueno, al final son tres las que fueron finalistas. Y luego también se entregaron los premios de los certámenes que había de dibujo, de cómic que se hizo en IFEMA, de fotografía. Y bueno, pues muy bonito, la verdad es que estuvo muy bien, una jornada de la cual estamos muy, muy, muy contentas.
¿Nos puedes pasar una de las imágenes de esos dibujos para la promoción de este audio? Del audio del podcast, que se convierte, ahora es radio, pero después se convertirá en podcast.
Sí, había, mira, uno de los dibujos, creo que era de primaria, que además, según recogían su dibujo, nos iban explicando lo que habían dibujado y por qué. Todo era sobre los derechos del niño. Y había uno muy chulo, ganador, en el cual hablaba de los diferentes derechos y en medio, en gigante, ponía no a la guerra. Ese era precioso, o sea, súper bonito, con todos los derechos alrededor. Voy a preguntar a la oficina, a ver si os lo paso.
Venga, supongo que, bueno, el tema de derechos de autor, todo ese tipo de cosas, hay que gestionarlos. Bueno, antes de que se me pase, yo tenía una pregunta también para Miguel, porque Pilar, no tienes mucha prisa, ¿verdad?
No, para nada.
Hasta las 12 de la noche vosotros. Podemos estar aquí. Perfecto. Bueno, Miguel, cuéntanos, porque ayer, hoy se emite por primera vez, estamos en directo desde el 107.5 de la FM, la emisora de Radio Enlace en la zona noreste de Madrid, pero también estamos en www.radioenlace.org, que es el modo de entrar al streaming de esta radio comunitaria. Bueno, pues ayer 3 de diciembre y hemos, como una fecha muy señalada para la discapacidad, hemos empezado a oír noticias incluso de gran calado, hasta incluso cambiar texto de la Constitución española. ¿Estás al tanto, Miguel?
Así es que ayer, bueno, era el Día Internacional, como ya has dicho, y Europeo de las Personas con Discapacidad, que al final pues se conmemora el 3 de diciembre. Y es cierto que Pablo Buccitti, bueno, era una propuesta que ya se había mencionado en alguna otra ocasión, pero que aprovechamos para que cobre más fuerza junto con el Día Internacional, y es que sería cambiar el artículo 49 de la Constitución, un punto fundamental, porque al final, en ese artículo, para quien no sea consciente o no sepa lo que pone, pues dice, se integra la terminología de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Entonces se entiende que al final es una terminología bastante anticuada, que no responde a la realidad social, puesto que las personas que tengan discapacidad, tanto sea física, psicológica, pues etcétera, al final no son disminuidos. ¿Para qué cosas? Entonces sería cambiar este término que bueno, que no hace referencia a lo que es la realidad.
Hay cierto carácter peyorativo a estas alturas de la historia. El lenguaje ha ido evolucionando, de igual forma que antes eran APAs, lo decíamos con Pilar al principio, después empezó a llamarse AMPAs, ahora se intenta que nadie se quede fuera. Pero en este caso es que además tiene ese matiz peyorativo al que me refería, porque en ese año 78 faltaba mucho Le faltaba mucho a esta sociedad para crecer en igualdad, en derechos y en civismo.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, poco a poco, menos mal que se va mejorando con este tipo de propuestas, que al final lo que hacen es mejorar y acercarse más a la realidad, porque al final las personas que tienen discapacidad no son disminuidas y se merecen que bueno, que quede reflejado que no lo son en una carta tan importante en nuestro país como es la Constitución.
Bueno, pues me parece que salvo que tengáis que hacerle alguna pregunta a Miguel, Mari Carmen, Pilar, porque aquí cambiamos pues los turnos, ¿no? Y el rol. Y yo pues puedo ser también entrevistado en un momento dado, pero es mejor que personas jóvenes y con impulso y brío se les pregunte. Miguel, no te van a hacer ninguna pregunta porque no estaba planificado y ha sido, pues eso, a traición.
Es que lo ha explicado muy bien, Juan. Es que, a ver, es que ha hablado de la modificación de algo que ya está obsoleto en la Constitución y que obviamente a todos nos chirría cuando lo escuchamos. O sea, y todos los que tenemos en la familia o algún caso cercano con discapacidad, escuchar la palabra disminuidos nos duele. A mí me sube un calor por la espalda importante. Entonces, obviamente, entiendo que eso es algo que hay que actualizar y que hay que cambiar y hay que utilizar un lenguaje adecuado. Un lenguaje adecuado con todo lo que viene detrás, porque ya no solamente la palabra, sino lo que significa.
Exacto.
Y lo que se vaya a hacer, que yo por ahí hubiera preguntado, pero oye, ¿y si lo dejamos para otro programa?
Pues es buena idea.
Para profundizar, porque hay muchas medidas que faltan y que sí. Se empieza a hablar de ellas. Ayer con el día precisamente dedicado a diversidad, a la diversidad, pues yo creo que sí, que seguiremos hablando. Tenemos además muchas cosas después del encuentro de experiencias. Tenemos también un veterano de los premios, que es el del compromiso educativo, profesor Julio Pérez de Rivas, y allá que se fue la FAPA Giner de los Ríos. Mari Carmen, no te oímos.
Siempre esa novatada del audio, de verdad. Que os estaba diciendo, sí, que no quería dejar pasar que no he dicho los otros dos nombres de los otros centros finalistas y no puede ser. Uno es Gonzalo Fernández de Córdoba y el proyecto que presentó fueron la jornada solidaria Cris contra el cáncer. ¿Vale? Y el otro centro fue el Concepción Arenal y nos estuvieron, el proyecto, el título era Intercambio Solidario de Ropa. Claro, no me puedo perdonar haber nombrado al ganador y no nombrar también a los demás finalistas. Entonces, bueno, queda dicho.
Enhorabuena a las AFAS, AMPAS, APAS premiadas. Pero también pues a las personas implicadas, porque detrás de cada iniciativa de este tipo hay un grupo humano que merece la pena. Y ya sí, vamos a Rivas.
Sí, vamos a Rivas. Pues en Rivas se entregaron los premios del compromiso educativo profesor Julio Pérez, que se entregan todos los años y a los cuales los compañeros y el Ayuntamiento de Rivas nos invitan siempre a acudir, pues unos reconocimientos que se dan a toda la comunidad educativa, tanto al alumnado como a los docentes, como a las familias, muy emotivo, muy bonito, ¿no? Porque ahí en la comunidad educativa, lo que es en Rivas, es una ciudad que está creciendo. Es cierto, pero al final toda la gente que está trabajando en el mundo asociativo se termina conociendo, ¿no? Se tejen esas redes, ¿no? De contactos entre las personas. Y siempre había alguien que conocía a otra persona o todos sabían de alguien que estaba nominado o que estaba premiado. Y la verdad es que fue muy interesante, fue muy bonito. La parte del alumnado, por ejemplo, hubo una niña que fue premiada que ella contó. Una niña pequeña, tendría 8 años tendría, estaba en primaria y contaba que ella al nacer, nació, solamente le pasan, creo que dijo, a 8 o 9 personas en todo el mundo, nació sin tímpano. Entonces, bueno, el premio era porque la niña siempre estaba sonriendo. Entonces, una vida de superación, ¿no? De dificultad, en el cual ella afrontaba cada día con una sonrisa. Entonces, me cuesta contarlo, sin ponerme a lloriquear, porque es
bueno,
que la verdad...
Bueno, no, hay que sonreír a la superación.
Sí, fue muy bonito, ¿eh? Fue muy bonito cómo lo contó la niña, pero además cuando había más niños y niñas que estaban nominados, ¿no?, a este premio, y claro, la reacción fue de... Se ponía la mano en la cabeza, era como... ¡Uf! Yo, ¿no? Miraba otra vez, yo no puede ser. Y lo contaba...
con la sorpresa... No sé cómo
sí, pero bueno, como con una humildad, pues... con una humildad, no sé, fue muy bonito. Y luego de familias, pues también hubo premiados a María Rivas, que era compañera que estuvo también en FAPA Rivas, a la cual... pues la felicitamos de una manera pues muy cariñosa, porque además fue una compañera que estuvo trabajando en la FAPA de Rivas y a la cual también conocemos, y bueno, una jornada muy, muy bonita.
Estupendo. Bueno, pues premios que seguiremos escuchando de año en año. Vámonos a de mercadillos, ¿qué os parece? Pues mira, tenemos precisamente a Pilar Escariz, que ha estado o sabe bastante de esto. Vuestro AFA ha estado, el CEIF, Jaime Vera, ha estado pues muy liado, ¿no? Habéis montado un mercadillo. ¿Cómo ha sido eso, Pilar?
Así es. Pues nada, el fin de semana pasado nos liamos la manta a la cabeza y hicimos un mercadillo. Creo que es una forma de... bueno, medio financiar cualquier tipo de actividad, sacando algún dinerillo, pero sobre todo el objetivo de esta actividad, la verdad, por lo menos en nuestro caso, perseguía algo mucho más grande, que luego no sé si lo conseguiremos siempre, pero nuestros objetivos eran de alguna manera abrirnos al barrio. Hay que mencionar que nuestra AFA es de reciente creación. El año pasado, bueno, de hecho creo que el registro definitivo, en fin, con todas las bendiciones, pues ha llegado durante este curso. La idea la tuvimos el año pasado y en nuestro cole, nuestro CEIP, hubo una, supongo que sería AFA o algo así, hace muchísimos años, pero se disolvió y durante muchos años no ha habido. Entonces el año pasado decidimos unas mamás y unos papás que nos metimos ahí con muchas ganas intentarlo y bueno, pues dimos inicio. Entonces uno de los objetivos que tenemos, aparte de abrirnos un poco al barrio como cole, también abrirnos a la propia escuela, que parece que como no ha habido este tejido, estas relaciones entre las familias y todo el centro, parece que hay un muro ahí difícil, ¿no? Ese techo de cristal no es un techo de cristal, un muro entre el centro y los de fuera. Dejas a los peques y sales corriendo y parece que no se habla mucho la comunidad en conjunto. Entonces, una idea era esta, para ver si atraíamos a docentes o a quien fuera a que se pasaran por esta actividad. También queríamos aumentar un poco la participación de las familias en la escuela, puesto que como somos de reciente creación, pues todavía hay que tirar ahí mucho de la manta para que la gente sepa que sí, tenemos derecho a participar, tenemos derecho a hacer cosas, bueno, derecho y si me apuras, deber, ¿no? De mejorar un poco la experiencia de todos los niños y niñas en el cole y en el barrio. Y bueno, también es verdad que creíamos que haciendo esta actividad, que en el fondo es recibir, bueno, esto al hilo de lo que decía antes Mari Carmen, ¿no? Que recibir y reciclar ropa, clasificar, al final estás involucrando a muchos agentes, a muchos actores, y eso también nos interesaba, que no sea solamente una actividad que se le ocurre a cuatro locas, que muchas veces también es así, pero bueno, que fuera algo que involucrara a más personas, que se sintieran en la necesidad de donar cosas que estuvieran en buen estado, que luego pues clasificarlo, intentar ponerlo de una manera agradable y bonito para que la gente lo quiera comprar, etcétera. Uh-huh. Y bueno, así en palabras muy grandes, pues un poco buscamos, perseguíamos mejorar la escuela pública. Bueno, que se nos queda grande al final. Hablamos de la escuela pública y de mejorarla, pero de verdad sí que creemos en ello y el esfuerzo mereció la pena, francamente.
Mari Carmen.
Sí, pues les acompañé un ratito por la mañana. Ellos estuvieron toda la mañana con el frío, con lo que estaba cayendo, porque estaba siendo una mañana bastante, bastante fresca, y ahí tenían pues sus mesas montadas con sus donaciones, con un rincón con ropa, otro con libros. Y bueno, pues una FA que además se las ve con mucha ilusión, con muchos proyectos, con muchas ideas, y que saben que tienen todo el apoyo de la federación para ir consiguiendo todo lo que se vayan proponiendo, y sobre todo crear ese sentimiento de pertenencia al centro para que las familias puedan participar de manera activa en la asociación, porque contra más seamos, pues mejor.
Uh-huh. Zona de Tetuán, ¿verdad, Pilar?
Eso es, en Tetuán, que en Tetuán es un distrito que tiene, bueno, bastante red asociativa. Es verdad que luego rascas y a veces estamos un poco desconectados. Me da mucha envidia cuando habláis así de Rivas, por ejemplo, pero bueno, también es como un referente de asociacionismo. Pero bueno, poco a poco sí que vamos consiguiendo cositas, y en materia de educación, pues por ejemplo, sí que tenemos un grupo donde de alguna manera intentamos coordinarnos diferentes AFAS o AMPAs o lo que sea, de los coles públicos del distrito.
Qué bien.
También participamos en la plataforma de Tetuán por la educación pública, que es un espacio de confluencia de, bueno, docentes, exdirectores, sindicalistas, vecinas y vecinos que pasaban por allí y les encanta la educación pública y creen en ella, y de alguna manera pues consideran que si en algún momento se pueden sumar a algo, tanto reivindicaciones como acciones. Uh-huh. Las típicas campañas de matrículate en la pública, que por lo menos no sea por desconocimiento. Bueno, que tengas una opción libre, fantástico, pero que por desconocimiento o porque creas que... Porque se da mucho el caso de personas o familias que deciden, en nuestro barrio por lo menos, deciden llevar a sus peques a escuelas concertadas o privadas porque consideran que tiene mejor educación, a lo mejor por, no sé, porque llevan uniforme o por cosas que a veces nos parece un poco loco. Y nosotras siempre intentamos pues decir, oye, que elige lo que quieras, pero que sepas que esto está muy, muy bien. Es más, puede estar mejor si tú entras. Desde dentro se defiende todo muchísimo mejor. Si simplemente pasamos por fuera y miramos los coles, por fuera y decimos, ay, qué bonito, pero desde fuera, pues no, es mucho mejor desde dentro y remangarse y cocinar, ¿no? Que no sea solo opinar, sino hay que meterse dentro y bueno, hay que sufrirlo, pero hay que disfrutarlo y mejorarlo. Y, en fin.
Es una gran experiencia, además es un modelo para niños y niñas, ver a sus madres, padres, tutores, en fin, implicados en lo que es el bien de su futuro, de su educación y demás, ¿no? Así que hacéis una gran campaña, porque el boca a boca es mucho más eficaz que cualquier medio, y la escuela pública necesita de esta gente, de gente como vosotras y vosotros, que ese boca a boca sea positivo, porque son positivos los centros y se merecen mucho más mimo del que desgraciadamente se le está dando en la sociedad, y peor aún, que le está dando la administración de la Comunidad de Madrid. Gracias. Bueno, pues Miguel.
Sí, yo quería preguntar porque, bueno, en la zona de Malasaña está el Teatro Lara, y yo quería preguntar por el evento que haya transcurrido, Mari Carmen.
Pues estuvimos el domingo con varias asociaciones de madres y padres, y las invitamos al teatro a ver una obra que se titulaba La reina que todo lo prohibía. una obra muy bonita, en la cual una mariposa contadora, y sí, contadora, no encantadora, nos lo explicó, porque era contadora de cuentos, nos contaba cómo esta reina prohibía todo en su reino. Esto es un proyecto que va incluido dentro del trabajo que realizamos con el Ayuntamiento de Madrid, en el cual pues valoramos la necesidad de poder facilitar el acceso a la cultura. Muchas veces, desgraciadamente, depende del bolsillo, ¿no?, de las familias poder ir a un teatro. Empezamos primero el proyecto con salidas a la naturaleza, como bien sabéis, también con proyecto de avistamiento de aves en diferentes zonas de la ciudad de Madrid. Y quisimos ampliar más el proyecto y este año hemos tocado la parte de cultura. Y esta obra pues nos pareció muy interesante y os cuento como curiosidad que después de lanzar esta convocatoria a las ampas para que nos dijeran quién estaba interesado en acudir al teatro, se puso en contacto con nosotros la reina de la obra, que es la protagonista, que resulta que es la presidenta de una AMPA que está federada. O sea, cosas bueno, de la vida.
Oye, pues tenemos que traer aquí a su majestad.
¿No? Sí, la verdad es que fue una casualidad muy, muy chula. Y bueno, luego estuvimos hablando con ella cuando finalizó la obra. Y bueno, le propondremos, si os parece bien, que se conecte para que os cuente un poquito, ¿no?, de qué va esta obra, por si hay más familias que les interese, ¿no?, poder acudir al teatro.
El teatro es una gran experiencia vital, educativa, que tendría que ser de obligado cumplimiento, iba a decir, para todos, para profesores, para padres, madres, y para niñas y niños, todo el mundo haciendo teatro, es fundamental.
A la administración se lo pedimos constantemente, es una de las reivindicaciones entre 800.000, que es precisamente la de facilitar el acceso a la cultura de manera gratuita para todos los niños, niñas y jóvenes de la Comunidad de Madrid, porque no puede ser que dependa del bolsillo de sus familias el que puedan acceder a la cultura. Al final, ¿qué parte de ocio, ¿no?, les queda a nuestros hijos y nuestras hijas? Sobre todo en la etapa ya de la adolescencia, cuando ves que al final terminan en un centro comercial, la mayoría de los casos, es que no tienen ese acceso. Entonces, el ocio, el tiempo libre, todo este acceso a la cultura es algo que pedimos a la administración que se facilite y que sea gratuito.
Bueno, vamos ya entrando en la recta final y hay un par de temas que ya se anunciaron en el programa anterior y que son, pues bueno, muy, muy sorprendentes y tienen que tener una explicación. Por un lado, ha habido un pronunciamiento de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, acerca de la paz y los derechos humanos. Algo que viene precisamente por algo que comentaste sobre un toque o una llamada de atención o algo así de la Embajada de Israel y también pues por una obstaculización, digamos, a que las AMPAs, que siguen haciéndolo, se concentren pidiendo que deje de haber matanza de niños, esa matanza impune y vergonzosa que las cámaras de muchas pantallas nos muestran, pero tampoco nos muestran toda la realidad. ¿Cómo está esa situación? ¿Hicisteis un comunicado? ¿Habéis tenido una respuesta? ¿O bueno, o más les vale la callada por respuesta?
Bueno, pues las AMPAs, de manera espontánea y ante lo que está sucediendo, estos asesinatos de niños y niñas, decidieron pues concentrarse en las puertas de sus centros educativos. Y bueno, la Embajada de Israel emitió un comunicado afeando el que eso se estuviera haciendo. Nosotros emitimos una nota de prensa para amparar un poco la libertad de expresión de estas asociaciones de madres y padres ante una situación que nadie con lógica queremos, que es precisamente una guerra, una guerra que está atentando directamente con los menores y no es que nos lo estemos imaginando, es que está pasando. Y en todos los países donde se esté produciendo, ¿no? Esa condena se extiende por parte de la Federación a todos los países que estén en guerra y en los que estén pues sucediendo este tipo de situaciones tan, tan tremendas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue sacar esa primera nota de prensa y el miércoles 29 de noviembre sacamos otra, ya que era el Día Internacional de Apoyo al Pueblo Palestino, en el cual pues volvíamos a reincidir, ¿no? A reiterar este tema de no a la guerra, sí a la paz, y en la cual además anunciábamos que para el día 30 de enero, que es el día de la paz en centros educativos y de la no violencia, pues vamos a realizar, a convocar diferentes actuaciones en los centros y una jornada precisamente pues hacia la cultura de la paz, que es la que debería interesar a la sociedad en general. Y bueno, ahí en esa nota pues exigíamos del inmediato alto al fuego en los territorios palestinos, al igual que, pues como os he dicho, la condena en todo tipo de violencia contra poblaciones civiles y especialmente la que se está produciendo contra menores, con independencia de quién la protagonice y en cualquier territorio que ocurra.
Bueno, pues enero va a ser un mes para prepararlo a conciencia. Ojalá desde cada rincón las voces se levanten lo suficientemente altas para que se abochornen los gobiernos y el derecho internacional se cumpla.
Sí, ay, perdona Juan, y se me olvida. Y además, hemos vuelto a recordar que dentro de la Federación existe un grupo de trabajo específico que analiza cualquier violación de los derechos humanos, ya se realice en nuestro país o en cualquier otro. Y el objetivo es, una vez que se trabaje en este grupo de trabajo, el poder elevar esas propuestas que se realicen en el grupo a las diferentes instancias, tanto autonómicas como nacionales o internacionales, según corresponda. Entonces, bueno, que también está abierto ese grupo, lo recordamos, y el que quiera participar de manera más activa en la realización de propuestas está invitadísima a participar.
info@fapaginerdelosrios.org, por ejemplo, para conectar. Pues os tengo que dejar ya porque está aquí nuestra logopeda del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid y está con un tema que le va a interesar a, yo creo que a todo el mundo, porque por las fechas que vienen. Así que os voy a dejar directamente con su sintonía para conocer qué es lo que nos aconsejan antes de que se escriban las cartas de Reyes. ¿Qué os parece? Pues un placer, Pilar.
Qué interesante.
Muchas gracias por compartir vuestra experiencia y ya sabes, tenéis aquí los micros a vuestra disposición para cuando queráis, ¿vale?
Muchas gracias, encantada.
Miguel, pues tú cuando puedas, dejas la competición un día y seguimos en la radio.
Ahí estaremos todas las semanas.
Y Mari Carmen, ¿nos volvemos a encontrar también la próxima semana?
Eso es, nos vemos. Buena semana educativa.
Pues buena, exactamente, semana. Buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Adiós. Muy fuerte. Adiós.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Estamos con Ana Salvador. Después de más de una semana, Ana, que esto ha estado muy mal. Yo todavía tengo ahí la voz un poco irregular.
Buenas, ¿qué tal? Pues yo ya por fin recuperada, pero sí, también lo hemos pasado reguleras. Esto de los virus es lo que tiene.
Bueno, pues yo creo que hay que pasarlo, inmunizarse y seguir adelante. Así que vamos a continuar haciendo un pequeño recordatorio
Estábamos pensando ya en que sus majestades y sus no majestades pueden necesitar determinados consejos, porque los tiempos cambian, aunque las necesidades educativas son básicamente las mismas, ¿no? Que crezcan personas capaces de pensar, ser independientes, autónomas, etcétera, etcétera. Y para eso el juego es la mejor de las escuelas.
Eso es una herramienta básica para estimular el lenguaje, la lectura, la escritura, todo. Entra todo mucho mejor a través del juego, obviamente. Así que estuvimos haciendo un repasillo de edades, de qué cosas podíamos recomendar a los Reyes Magos que trajeron a las casas, bueno, pues desde que nacen los niños y niñas hasta los 5 o 6 años más o menos nos quedamos ahí. Y estuvimos viendo sobre todo juegos que tienen que ver o juguetes que tienen que ver con la estimulación del lenguaje oral. Entonces, hoy, si te parece, vamos a hacer un repasillo más para la parte de lectura, escritura, que es una parte que también pues las familias quieren trabajarlas, pero con algo lúdico, con algo que les llame la atención y que realmente los peques pues quieran sentarse a leer y a escribir. Así que, si quieres, vamos a ello.
Venga, vamos a divertirnos con la escritura. Te cuento un secreto. Una de mis, digamos, aficiones a las que no dedico el tiempo que me gustaría es la caligrafía.
La
Pero
caligrafía de esta bonita de, ¿no?
sí,
Que le llaman
artística.
ahora lettering, ¿no? Que está tan a moda.
Sí.
La verdad que además relaja bastante el realizarla. O sea que quien no la conozca, también les invitamos a ello. Y vamos a hacer un repasillo sobre todo por juegos de mesa, porque el juego de mesa para mí es fundamental para acercar a las familias, olvidarnos un poquito de las tablets, de los móviles, tanto dispositivo, y vamos con juegos de mesa que algunos se conocen y otros no tanto, porque los normales que suelo recomendar yo no son los que se comercializan tanto o los se publicitan tanto pues en la televisión o en la radio y demás. Así que yo lo siento porque voy a decir nombre y apellido de los juegos, pero yo creo que es importante que las familias sepan cuáles son los que, bajo mi punto de vista, pueden ayudar más.
Y que todo el mundo sepa que aquí no hay comisiones ni nada.
No.
Es una radio comunitaria y ni hay publicidad ni vamos a pretender vivir de ello.
Eso es, pero bueno, sí que para que apunten con nombre y apellido el juego y no se confundan. Mira, para los primeros lectores, los niños que están aprendiendo la lectura, la escritura, me gustan mucho unos juegos que se llaman Yo aprendo a leer, que son de la marca Dixit y son como unos estuches en los que, bueno, los hay con letras en mayúscula y letras en minúscula. Y son unos estuches en los que vienen unas láminas que viene pues un dibujo de una categoría, pues puede ser animales o transportes o lo que sea, y a la derecha aparecen casillas que es donde tienen que poner ellos las letras. Lo bueno que viene un código de color, que viene pues cada letra en un color diferente, por lo tanto ayuda a los peques a identificar las letras, aunque sea solamente uniéndolas al color, y vienen las casillas como microperforadas para que encajen la letra ahí. Entonces está muy bien porque si a lo mejor hay una letra que coincide en el color, nunca va a coincidir en la forma, en cómo encaja. Por lo tanto, digamos que los propios niños pueden autocorregirse y bueno, identificar exactamente qué letras son las que tienen que poner para formar la palabra. Eso es de Yo aprendo a leer de Bizet y esos me gustan un montón.
Es individual este juego.
Sí, es individual, pero bueno, nosotros en la clínica sí que pues lo hacemos mucho, pues yo qué sé, si tengo que poner la palabra vaca, por ejemplo, pues intentamos que no lo hagan siguiendo el color o siguiendo el código de encajable. Lo que queremos es que piensen realmente en la letra. Entonces, pues les vamos diciendo el sonido de la letra. Mira cuál suena, y que la busque. Y bueno, a lo mejor hay duda entre la B y la V, pues ahí ya sí que puede entrar en juego ese código de color, porque a lo mejor la B es en azul, no lo sé, porque no recuerdo exactamente en qué color, y la V es en naranja. Entonces, pues ya es lo que le hace el saber cuál de las dos letras debería poner, para aquellos fonemas que coincida, que tenga dos grafías. Siguiendo con el tema de la lectoescritura, Otro juego que me gusta mucho, pero ya es un poquito para mayores, es el Scrabble. Ese también da un montón de juego. Hay Scrabble que son para niños y otros que se hace el Scrabble de adultos. Y hay algunos incluso que vienen en el propio Scrabble, viene el tablero de los dos, del niño y del adulto. Así que también está muy bien porque si en casa a la familia, a los adultos de la familia les gusta jugar también al juego de mesa, pues también lo pueden utilizar.
Un clásico que además las personas mayores utilizan mucho, los que lo conocían, porque no todas las generaciones de mayores tuvieron la oportunidad de jugar al Scrabble.
Bueno, yo cuando era pequeña, el que yo creo que estaba más de moda, que al fin y al cabo era exactamente igual el juego, era el Intellectual. Pero yo creo que ese ya no lo comercializan. Pero vamos, es el mismo, el Scrabble. Otro juego también que me gusta mucho para primeros lectores es el de Carrera de Letras. Y este es de Ludilo. Y este también está muy chulo porque, bueno, tienen que ir compitiendo. Este es para dos jugadores o dos grupos, porque también lo puedes hacer jugar en grupo. Y tienes que ir compitiendo para ganar las letras que tú necesitas para formar las palabras que te van apareciendo, ¿no? Te hacen una pregunta, pues, por ejemplo, dime una palabra de algo amarillo. Pues a lo mejor te ocurre el sol. Pero claro, tú intentas ganarte la mayor cantidad de letras posibles. Entonces le tienes que dar al coco para buscar palabras más largas y ganar más letras. Y ese también les gusta muchísimo. Otro que también es un gran éxito es el Kaleidos. Y este, lo bueno que tiene es que es tanto para niños que todavía no saben leer y escribir, como para niños que ya sí que leen y escriben con soltura. Porque, bueno, este consiste básicamente en un tablero con un montón de dibujos y tiene que girar una ruleta. Y pues, si todavía no sabe leer y escribir, esa ruleta la ponemos por el lado en el que en lugar de letras hay formas. Entonces tienes que buscar en la lámina formas de lo que te pida, pues algo puntiagudo o algo líquido, y tienes que buscar en tu dibujo todas esas imágenes que encuentres de algo líquido, algo puntiagudo. Y por el otro lado, para los niños que sí que saben ya leer y escribir, pues en lugar de venir con formas o demás, vienen con letras, pues venga, con palabras que empiecen con la L o con la S.
¿Esto para qué edades?
Pues mira, desde los 5 años más o menos en adelante, o sea, como dirían las cajas, de los 5 a los 99 años. Ahí podríamos
Estupendo.
movernos.
Pues no nos van a acusar de discriminación, aunque hay ya centenarios que están en muy buena forma. ¿Tenías también otras propuestas?
Sí, bueno, ya sabes que la atención siempre es algo que tenemos que trabajar y más en esta era en la que estamos hiperconectados a tablet, móviles y demás y la atención pues se nos va. Entonces tenemos una serie de juegos de mesa que nos vienen súper bien para trabajar la atención y estos van desde los 6-7 años en adelante. En concreto, para los chavales adolescentes, yo creo que hay algunos que pueden venir muy bien y son muy chulos y no, trabajan la atención, las funciones ejecutivas, toda esta corteza prefrontal que queremos trabajar sobre todo en ellos. Así que vamos allá. El primero que te digo es el Double, que muchos de los que nos están escuchando seguro que ya lo tienen. Es de la editorial o de la edición Asmodee, si no lo digo yo mal. Asmodee. Y es una caja redondita en la que vienen un montón de cartas. En cada carta hay muchos dibujos diferentes. Y bueno, tu misión es encontrar el dibujo que tienes idéntico a la carta central. De hecho, hay muchas opciones de juego diferentes, pero bueno, la opción de juego más frecuente suele ser esa, un taco central y tienes que ir cogiendo de ahí hasta tener cuantas más cartas, mejor. Y este viene súper bien, pues, para llevarlo a la piscina, al campo, a algún sitio, porque son cartas pequeñitas, se transportan muy bien en una mochila. Y te sacan de un apuro, pues a lo mejor incluso en las esperas en los restaurantes, ¿no? También viene muy bien para los chavales. Sí, lo digo porque es donde más suelo ver que enseguida enganchamos el móvil a los niños, ¿no? Mientras esperan la comida o tal, es bastante recurrente el sacar el móvil para que esperen. Bueno, pues en esas esperas, pues mejor jugar al Double. Además, hay bastantes, vamos, se pueden jugar bastantes personas a la par, así que súper bien.
Estupendo. Bueno, pues a mejorar esa atención. ¿Alguna más?
Sí, para atención tenemos un montón. Por ejemplo, otro que es más para la atención de pequeños es el Lince. Este es de la editorial Educa. Y bueno, un tablero muy grande con un montón de imágenes y nuestra misión es en ser el primero en encontrar la imagen que coincida con la carta que nos ha salido a nosotros. Y este también, pues, es muy divertido para jugar también en familia. Otro que a los adolescentes les gusta mucho es el Jungle Speed. Este es de la editorial Asmodee también. Y en este, bueno, pues tienes que ir sacando cartas y tienes que poner la mano en el caso de que tu carta coincida con la de tu compañero, o bien en la forma o bien en el color. Y además tienes que ser el primero en coger un tótem, que es como una pieza pequeña de madera, y el primero en cogerla, pues gana y se le da sus cartas al contrario. Y bueno, este te puedo asegurar que el tótem termina volando por la habitación de la cantidad de energía que ponen los chavales en ir a coger el tótem y demás. Pero vamos, es un juego muy divertido. Y hay una versión para niños que es el Jungle Speed Kids, también de la misma editorial, que es esa a partir de 4 años y también muy, muy divertido para ellos. Otro que nos saca las risas a todos y que a mí como adulta me encanta es el taco gato cabra queso pizza. En este, bueno, pues tienes
¿Que me he perdido?
taco, sí, es que es muy raro. Taco, gato, cabra, queso, pizza.
Ah.
Bueno, estas 5 palabras te las tienes que grabar a fuego en tu mente, ¿verdad? Las tienes que memorizar e irlas diciendo a la vez que vas sacando cartas. Y si tu carta coincide con la palabra que has dicho, tienes que poner la mano y el último en poner la mano, pues pierde y se lleva las cartas del contrario. Obviamente gana el que se queda sin cartas. Este también es muy gracioso. Además, hay 3 cartas que no están dentro de estas 3 palabras, que es un gorila, un narval y una marmota. Y si salen esas cartas, pues en lugar de decir una palabra, lo que tienes que hacer es una acción. Pues golpearte el pecho como si fuese un gorila o tocar la mesa con un castor. Bueno, pues cada carta tiene su acción. Está muy gracioso.
Oye, tomamos nota.
Sí. Y ya para ir terminando, que sé que me voy a quedar sin tiempo,
Ya vamos, justos.
¿puedo decirte uno más o no?
Sí, venga, vamos por la guinda.
Venga, el último. Uno que se llama Qubits, Q-Bez, escrito. Y es de la editorial Blue Orange. Y estos están muy bien para trabajar no solamente la atención, sino también el esquema corporal, porque lo que tienen que hacer es formar unas caras en función de la carta que les ha salido. Y está muy bien, pues, para trabajar la visopercepción. Así que este está muy chulo para trabajar varias cosas.
Es todo un mundo, ¿eh? Interminable,
Sí.
además, infinito. Entrar a
Bueno,
una
yo a mí
tienda
me tendrías que
especializada
dejar.
de juegos es como para, bueno, pues pasarse ahí el año entero encontrando cosas nuevas.
Sí, a mí me tendrías que dejar 5 programas para darte más recomendaciones, pero vamos, yo creo que con esto los Reyes Magos han podido tomar buena nota y además tenemos juegos, ya vimos desde el otro programa, desde los 2 meses de edad hasta los 99 años, así que incluimos aquí a una franja muy grande.
Estupendo, pues muchísimas gracias. Ya estamos más cerca de esas fechas en las que las cartas tienen que estar bien escritas, bien redactadas, bien pensadas, que es lo más importante, y que no sea producto de la agresión de la publicidad audiovisual, sino que sea producto realmente de lo que esa persona quiere, desea, le viene bien. En fin, esas cosas, pero
Pues
siempre
sí.
con mucho cariño.
Pues nada, lo que sí, una última re un recordatorio, digamos, recordar que para los niños chiquititos, los juguetes, cuanto menos estímulos, mejor. Que nos liamos y compramos aquí un montón de cosas y todos los juguetes que hagan 1000 historias diferentes y no, para desarrollar el lenguaje nos viene cuanto más sencillo, mejor.
En los peques, menos es más.
Sí.
Estupendo. Pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós, feliz semana educativa.
Igualmente.
Bueno, estamos llegando al final del programa, intentando ser puntuales, intentando que nuestros compañeros de Adisleando que entran ahora no tengan que esperar, que siempre les hacemos esperar, y que me gustaría hacerles una pregunta, porque termina ahora el programa, tenemos solo un minuto, y Adisli hace una labor enorme y fundamental, y quería que uno de vosotros nos comente qué se hizo ayer de importante que os concierne. ¿Con quién hablo? A ver, por favor, que estamos improvisando.
Bueno, ayer fue un día importante porque fue el 3 de diciembre que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y siempre es una fecha pues para reivindicar y luchar por todos los derechos que faltan por conquistar para el colectivo.
Hemos hablado hoy en Radio Zapa de que se va a cambiar la Constitución porque el artículo 49 usa terminología un poco denigrante, ¿no?
Sí, todavía se está luchando hasta en eso, ¿no? Que la Constitución no recoja palabras como minusválidos o palabras que son peyorativas, cuando hoy en día la palabra, la forma aceptada, ¿no? Y que reivindican las personas es personas con discapacidad.
Pues ya os toca el programa. Mucha suerte, muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Gracias.
Pues sois un orgullo de la radio. Me encanta que seáis mis compañeras y compañeros.
Encantados.
Y bueno, pues seguimos viéndonos por aquí. Sí. Buena semana educativa, que decimos a todo el mundo, a vosotras y a vosotros también, por supuesto.
Y que tengan cuidado por el aire.
Muchas vale. Gracias por todo.
Y por la lluvia.
La lluvia, el aire. Uf, y yo que salgo de una gripe. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.